Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo te llevo dentro hasta la raíz.
Tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más aquí a Radio Raíces Latinoamericanas. Muchas gracias por estarnos acompañando este viernes, donde vamos a tener pues bastante información y alguna que otra sorpresa. Así es, porque prepárense, ya que, bueno, mejor les digo más adelante. Primero quiero agradecerle a Ale Núñez, que está en los controles. Muchas gracias por hacer posible que también el programa salga al aire y que todos nos estén escuchando, y que, bueno, quienes se quieran pues comunicar con nosotros para, no sé, felicitaciones o tal vez sugerencias de música, etcétera, pues podrán saludar a Ale, conocer su voz y, cómo no, de paso también agradecerle por estar respondiendo sus llamadas. Y también quiero agradecerle a mi compañero Abel Rodríguez, que está en la producción y que gracias a él también el día de hoy vamos a disfrutar de muy buena información, porque vamos a estar hablando del museo, así es, del Museo del Zarape y Trajes Mexicanos, que está en Coahuila, Saltillo, y que, bueno, que es uno de los que, digamos, es fundamental para la divulgación de lo que viene siendo el zarape mexicano, de cómo es que es fabricado, porque además este museo, además de pues mostrar todo lo que vienen siendo los trajes mexicanos, pues también da talleres para las personas que quieran aprender cómo es que es el proceso de fabricación de un zarape. Así es que aquí vamos a tener más información acerca de eso. Y bueno, también vamos a escuchar la historia y tradiciones de una etnia que para mí es algo pues sorprendente, porque es una de las etnias que se les reconoce por ser la más resistente en cuestión de recorrer largas distancias. Ellos son los Rarámuris, que vamos a tener aquí pues su historia, tradiciones, orígenes y cómo es que se han convertido en pues en una de estas etnias más resistentes. Y bueno, también vamos a escuchar en la música un grupo que pues trata de rescatar todo lo que vienen siendo los instrumentos prehispánicos, y que aquí pues vamos a tener una muestra de ello, de su investigación. Ellos son Mesme, a quienes estamos escuchando de fondo, y que, bueno, ellos son originarios de Xochimilco, de Santa Cruz, Alcapixca, y también de Teleoloalpan, en el estado de Guerrero. Así es que son tres integrantes, dos hombres, una mujer, y que bueno, han estado ya bastante tiempo en esta investigación sobre los instrumentos prehispánicos. Y bueno, de ellos vamos a escuchar a continuación la canción titulada Carnaval, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas. Continuamos aquí después de haber escuchado a este grupo que se llama Mesme con esto que se titula Carnaval y que, bueno, ellos se autodefinen como un camino de búsqueda e interpretación de los instrumentos ancestrales. En el caso de las flautas de barro han sido réplicas, porque también se dedican ellos a hacer sus propios instrumentos, y bueno, han sido réplicas de las originales las que se han usado para producir su música. Y bueno, ellos están investigando cómo es que se tocaban los instrumentos prehispánicos. O sea, no tienen este conocimiento, o no se informaron antes, pero en esto se basa, digamos, la magia de este grupo, en el encontrar cuál era la función de ciertos instrumentos y, bueno, emplearlos en su música y pues darlos a conocer a todos, que nosotros ya estamos disfrutando de ellos. Y bueno, aquí vamos a seguir escuchando más acerca de este grupo Mesme. Y bueno, quiero agradecerle al maestro Alfredo Morales del Río, que se comunicó con nosotros y que nos dice que está muy bonito el tema del día de hoy, y que también pues dice que manda saludos a todo el equipo y además también al grupo, bueno, más bien a la Asociación de Autores y Compositores. Así es que, pues, muchísimas gracias, maestro, le mando un fuerte saludo. Y también, pues, quiero hacerles dar a conocer que hay una sorpresa, y la cual es pues un pase doble para el concierto de Los Pericos. Así es que sigan con nosotros, no se pierdan esta gran sorpresa, porque si ustedes quieren obtener los boletos, pues aquí les vamos a decir cómo, pero vayan preparándose si quieren ganarlos, pues para hacer una llamada al 925-6019 o al 800-633-8100. Pero es momento de que vayamos a un breve corte de estación, y al volver les diré un poco más de detalles de este concierto y cómo se pueden ganar los boletos. Quédense con nosotros, porque vamos a hablar del zarape aquí en Radio Raíces Latinoamericanas después de este breve corte.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Raíces Latinoamericanas.
Yo le sin sal y su pa' abuela mayor.
continuamos aquí en Radio Raíces Latinoamericanas y bueno, ya tenemos en la línea al señor Iván Zamora Grijalva, que es, bueno, él es maestro artesano en el Museo del Zarape y Trajes Mexicanos y es obrajero, la persona que también se dedica pues a hacer todo el proceso que lleva el zarape para su fabricación. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, señor Iván.
Buenos días, gracias a ustedes por la invitación.
Y pues bueno, quisiera que nos hablara acerca de pues de este trabajo y que también nos enfocáramos un poco primero de cuál es el origen del zarape, si ustedes saben cuál es su origen, quiénes lo inventaron y lo fabricaron por primera vez.
Muy bien. Bueno, el origen por ciencia cierta no hay algún documento, ¿verdad?, que ampare quién lo hizo, a quién fue la primera persona. Pero uh-huh. Toda la infraestructura lo trajeron los españoles, ¿verdad? Ya con las familias tlaxcaltecas que acercaron aquí a Saltillo, entonces fueron como trajeron toda la infraestructura y fue como se dio a conocer lo que es el zarape, era el tejido más que nada, que antes hacían mantas y ya poco a poco fueron haciendo el cambio de los colores. Y uh-huh. más que nada los materiales, ¿verdad?
Uh-huh. Me comentaban que usted es un maestro artesano obrajero, que es el que pues hace todo el proceso de, digamos que desde principio a fin, de lo que viene siendo el zarape. ¿Cómo es que se lleva o cuál es el proceso, los primeros pasos que tiene que tener un zarape? Y pues, ¿cuáles son los últimos para que ya sea ahora sí un zarape en forma?
Muy bien. Bueno, en este caso el primer paso es adquirir la lana. Uh-huh. Ya viene hilada la lana. Yo la compro en cono. Entonces, hay que hacer lo que son las madejas. ¿Para qué? Para poder lavarla y quitar todas las impurezas. En este caso, algunos químicos que le ponen a la lana para que se conserve su estado, que no se vea picar. Ajá. Y también quitar la grasa que tiene por origen el pelo del borrego. Uh-huh. Hay que lavarla con agua muy caliente y mucho jabón para que desprenda todas esas impurezas. Posteriormente hay que dejarla secar para después comenzar con el teñido. Son cerca de 55 o 60 colores que se tiñen con pinturas químicas para dar toda ese colorido del zarape, ¿verdad?, que ya es conocido. Ajá. Ya después de la pintura sigue el encanillado, que es preparar el material para posteriormente ir al telar y ahí ya con el diseño en mano poder hacer lo que es pues todo el trabajo, empezar lo que es el zarape, ya sea desde un separador de libros hasta un zarape de 1 metro de ancho.
Okay. Cuando dice el diseño, ustedes son por ejemplo, usted y otros maestros artesanos, ¿son los que diseñan el zarape o ya es un diseño que alguien más realiza dentro del mismo grupo que se dedica a la fabricación de zarapes o ya esto es, digamos, por encargo?
Sí, o sea, puede ser por encargo, pero sí ya contamos con unos diseños, ¿verdad?, los cuales, pues ahora sí que cada artesano le va poniendo su toque, ¿verdad?, le va cambiando alguna figura, haciendo otro diseño, ¿verdad? Siempre y uh-huh. cuando no perder ese estilo geométrico que tiene la figura que caracteriza a los zarapes de Saltillo. Hacer los cambios de colores con matizados. El matizado es un hilo que lleva 4 colores diferentes. Uh-huh. Entonces, eso se va adornando las pequeñas figuras que lleva dentro del diseño del diamante, como también se conoce. Entonces, ya cada uno le va haciendo el cambio de colores, ¿verdad? De igual manera en las franjas, los colores, las sombras que se le llaman, ¿verdad? Son 8 tonalidades de un color. En este caso, la sombra azul, pues bueno, son 8 tonos del azul, desde el claro hasta el color fuerte, ¿verdad? Igual el rojo, naranja, verde, amarillo, todos esos colores.
Muy bien. ¿Hay una diferencia entre lo que viene, bueno, siendo el zarape y el gabán o el jorongo, porque son muy parecidos y bueno, aquí hace tiempo teníamos esa incógnita de si el zarape y el gabán eran lo mismo o si hay alguna diferencia entre estos dos?
bueno, el jorongo y el gabán es lo mismo, ¿verdad? Es un zarape, pero con abertura en la parte del centro, que es lo que hace que se coloque, ¿verdad? Como anteriormente lo usaban las personas de los ejidos, ¿verdad? Para cubrirse de la lluvia o de la tierra, ¿verdad? Entonces el tejido era muy ajustado, que se dice que ni el agua podría traspasar, lo usaban como un tipo impermeable, ¿verdad?
Vaya, entonces sí era muy especial este tipo de tejido, porque yo imaginaría que, pues sí, como es tela o un material que sí se puede, pues, humedecer, no lo habría pensado como protección para la lluvia. Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que viene siendo el tejido, ¿verdad?
Así es. Bueno, de hecho se dice que el original zarape de Saltillo es aquel que lo toman de las cuatro esquinas y vierten un vaso de agua y lo comienzan a mover y no traspasa, ¿verdad? Por todas las fibras y por lo ajustado que hace el tejido.
Wow. No, pues eso sí.
Entonces, es yo en lo personal una vez hice esa prueba y pues realmente no traspasó. Claro, ya si lo deja uno sin moverse y en un solo lugar, ya a determinado tiempo, pues sí comienza a gotear un poco, ¿verdad?
Okay. No, pues esto sí es de saber que es un trabajo minucioso y que no se puede dar por sentado el que cualquier persona lo puede hacer. Y en este caso, por ejemplo, ustedes que son los tejedores, ¿también hay mujeres que tejan zarapes o solo son hombres los que se dedican a este oficio?
No, ahorita ya hay muchas personas, desde damas, hay mujeres, jóvenes, señoras también, señores adultos que tejen, ¿verdad? Por decir, los hijos también de Pedro Iván, de sus hermanos Héctor y Rubén, pues todavía se dedican, bueno, saben hacer las piezas, ¿verdad? Yo también, mi hijo también tiene 13 años y él también está tejiendo, ¿verdad?
Entonces esto es como una tradición que va de generación en generación en las familias.
En este caso, yo puedo decir, a mí me enseñaron mis cuñados, ¿verdad? Que es Pedro, Héctor y es Rubén Tamayo. Pero hay dos tipos de tejedores, ¿verdad? Los que son de formación, que en este caso somos nosotros, porque mi suegro ni mi papá vienen de familia tejedora, ¿verdad? Y nada que ver con el tejido. Entonces, nosotros somos de formación porque no somos de generaciones. Y los de tradición, sí son las personas que pasan el conocimiento de generación en generación. Entonces, esa es la diferencia entre de tradición y de formación.
Okay, entonces usted está comenzando ya a hacer esta tradición dentro de su familia. ¡Qué bien! Es algo que se tiene que ir pasando, porque ¿cuál es, desde su perspectiva, cuál es la situación o cómo se ve esta tradición? Por ejemplo, allá en Saltillo, ¿se está rescatando o ve que no hay interés dentro de la población? ¿O cuál es su perspectiva?
No, sí, de hecho ahorita el zarape pues siempre ha sido una prenda muy colorida, conocida adentro aquí de la ciudad, en México y fuera del país también, ¿verdad?
Ajá.
Entonces ahorita, de cierta manera, también lo que son mis cuñados, Pedro, Héctor y Rubén, con un servidor también estamos haciendo otras cosas diferentes, ¿verdad? Que ya no sea el mismo zarape, sino que en este caso plasmarlo sobre bolsas, sobre calzado. Por decir, Rubén ha hecho algunas pinturas de algunos artistas, ¿verdad? Algunos maestros del óleo, pero ya en textil, ¿verdad? Ya tejido. Otro cuñado ya también hace zarape figurativo, ¿verdad? O sea, ya que es de rostro, ¿verdad? O otro tipo, o sea, que ya no es casi lo mismo de siempre, ¿verdad? O sea, así el zarape. Por si también se hacen carteras, aretes, o sea, ya también se busca la forma de hacer el zarape de uso cotidiano, ¿verdad? O sea, para dama o para caballero.
Ajá, que es lo que también yo había investigado, que originalmente el zarape era para la indumentaria pues masculina. Entonces, ¿por qué en aquellos tiempos estaba enfocado en la indumentaria masculina y no en la también en la indumentaria femenina?
Bueno, pues es que antes se veían otros tiempos, ¿verdad? Me imagino más duros no sé, para la mujer, ¿verdad? Uh-huh. Que las personas que tejían no dejaban que lo hicieran las mujeres, ¿verdad?
Oh, okay.
Entonces como que había, no sé, ¿verdad? Así como se veía antes, eso como tipo machismo, así, entonces, pero uh-huh. hoy en día ya no se vive eso, o sea, ahorita, yo ya tengo conocidas que tejen y lo hacen muy bonito, uh-huh. desde personas jóvenes hasta adultos, señores también, y pues es que les gusta realmente porque, bueno, uno que lo hace, pues realmente le llena de placer y de orgullo, ¿verdad? Más que nada siguiendo con la tradición. Y pues una prenda que es muy representativa de aquí de la ciudad donde de la ciudad de Saltillo donde vivimos.
Así
y que no dejar que termine, ¿verdad? Que termine siguiendo a nuestros hijos por ese camino.
Uh-huh. Que es otro punto que está, digamos, fomentando el museo, ¿no? El también fomentar este interés de la población pues por los, ya sea por el zarape o los trajes mexicanos, que en este caso también el museo ha hecho talleres para pues saber cuál ha sido la fabricación y bueno, que también las personas que asistan pues puedan fabricar su propio ya sea zarape o algo más pequeño, pero que también siguiendo las reglas del zarape. ¿Cuál ha sido la respuesta que usted ha visto hacia estos talleres?
Sí, pues de hecho ahorita mi compañero Pedro está impartiendo aquí un curso a algunas personas, ¿verdad? Que pues más que nada cuando vienen de otro, nos visitan de otra parte del estado,
ajá.
pues es el interés que ven tejer y pues ellos quieren, pues ¿cómo le puedo hacer? Entonces en un pequeño bastidor que es un cuadro,
ajá.
Con clavos a los extremos y ya tiene su base, ¿verdad?
Ah.
Entonces sobre eso se simula que se está haciendo como si se hicieran el telar de pedales, pero aquí solamente se manejan las manos. Y ajá. por el tiempo, pues ahorita se hace lo que es o un separador de libros o una pulsera, ¿verdad? Que ya se lleva, y así ya también llevan con ellos la idea de cómo se hace un zarape, pero en pequeño, ¿verdad?
Ajá, así es. Usted, la producción del zarape, ¿ha sido para usted un negocio familiar para la entrada, digamos, económica al hogar? ¿O esto es meramente como una pasión, un hobby para usted?
Bueno, de hecho sí, pues es que sí ha sido un medio de vida, pues no sé, en los últimos 13 o 15 años de mi vida.
Mm.
Pero aparte de ser un medio de vida, o sea, sí ha sido, a mí me apasiona realmente lo que hago.
Ajá.
Me apasiona, me llena, me gusta mucho lo que hago.
Sí.
Los productos cuando se le llevan a los clientes, pues palabras halagadoras que me hacen llegar, entonces son muy, pues muy bonito, ¿verdad? Para mi persona, o también trabajos de mis cuñados también que hacen ellos, pues también son muy bonitos, ¿verdad?
Ajá.
Pues es muy padre, ¿verdad? Cada quien tiene su estilo de trabajar, pero sin embargo, todos muy bonitos.
¿Cuáles son los principales o el principal mercado que más consume el zarape?
Oye, la persona adulta, más o menos entre el, puedo decir que el 70-80% entre 30 años en delante.
Okay. Aquí hay algo también importante de lo que se habla últimamente, que viene siendo pues ya las marcas falsas, o por ejemplo la entrada de productos chinos al país. Con respecto a esto, ¿ha habido alguna afectación para ustedes, para su venta, el que entraran también pues productos chinos y pues en este caso pues también haciendo zarapes que son chinos? ¿Ha influido en la venta de que ustedes tienen allá en Saltillo, o esto meramente no los ha afectado para nada?
No, pues realmente no, pues es que eso, de los productos de chinos pues siempre van a estar, siempre van a existir, pero sin embargo la gente conoce lo artesanal, ¿verdad? Entonces, ya sea que nos contactan a cada uno de nosotros o vienen directamente aquí al museo para adquirir, porque ellos lo que quieren es ver ver cómo se hace el producto y enamorarlos, ¿verdad? Como se dice, con la técnica de la elaboración del zarape, al momento de vernos en el telar tejiendo, pues la gente se queda impresionada, no es lo mismo de que se va a vender igual el producto chino, pues sí, ¿verdad?
Ajá.
Pero pues realmente en lo personal, o sea, yo no creo que haya repercutido algo aquí en el que nos haya afectado, ¿verdad? En lo personal me haya afectado.
¿Cómo podemos nosotros diferenciar entre un zarape pues fabricado por ejemplo con ustedes o en cualquier estado de aquí de México a un zarape pues plagiado, un zarape chino?
Bueno, pues es que yo realmente no he visto un zarape chino, o sea, que lleve el diseño, ¿verdad? Que a lo mejor la degradación,
ajá,
posiblemente sí la pueden igualar, ¿verdad? Pero lo que es el diseño,
ajá,
yo pienso que difícilmente lo puedan hacer, ¿verdad? Porque sí, sí es algo realmente muy muy elaborado, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces yo realmente sí he visto telas chinas, pero solamente es con otro material, ¿verdad? Es como poliéster.
Okay.
Entonces ya es más o menos como algo así como tipo sublimación.
Uh-huh.
Entonces pues también de una forma pues nada que ver así con el tejido, ¿verdad? Y pues mucho menos con lo que es lo original, de que es un zarape de lana.
Okay. ¿Cuánto ahorita que nos está hablando de que pues son diseños muy elaborados? ¿Cuánto usted se ha tardado en hacer un diseño, como por ejemplo los zarapes de allá de Saltillo que llevan este pues típico diseño que es como el diamante? ¿Usted cuánto tiempo lleva en hacer ese diseño?
Bueno, pues igual sigo teniendo todo el material, en este caso la lana ya en sus canillas, todo el material preparado ya con el diseño.
Ajá.
Listo ya para estar en el telar tejiendo un zarape de 1 metro por 2 de largo, aproximadamente sí llevaría de 3 semanas a 4 semanas hacerlo, ¿verdad?
Entonces sí
un
es
aproximado, ¿verdad?
Ajá.
Pero más aparte ella lleva todo el tiempo lo que fue de lavado, del teñido, la preparación del material, pues sí es un trabajo muy elaborado, por eso esos trabajos de lana.
Sí.
Son algo costoso, ¿verdad? Por el tiempo que lleva, por el proceso.
Así es. Entonces, pues tal vez se lleve más de 1 mes en hacer un solo zarape.
Exacto. Oh. Aunque bueno, se hace más o menos en preparar la lavada y la tenía aproximadamente, si está soleado el día, bueno, se puede tardar a lo mejor entre una semana o 14 días, ¿verdad? Aproximadamente, ya para, ajá, que esté seco. Pero todo ese material que se tiñe y se lava, pues no solamente nos alcanza para un zarape, sino eso nos alcanza para varios, ¿verdad?
Uh-huh. Y por ejemplo, nosotros ya sabiendo este lapso que se lleva de fabricación de un zarape, las personas pues a veces damos por sentado que es pues algo muy sencillo o que ustedes rápido porque ya tienen la práctica, lo hacen más rápido, etcétera, y a veces no tenemos esa conciencia de que el precio de los productos pues son pues acorde a lo que se hizo, a la fabricación y a la mano de obra. En este caso usted se ha topado o ha observado personas que sí digan que son excesivos los precios o que hasta mismas personas le hayan, no sé, regateado por decir es que pues está muy caro. ¿Sí se ha usted topado con estas personas?
Sí, pues es que siempre el regateo va a existir, ¿verdad? Pero es que a veces quieren llevarse un zarape y quieren que le rebaje, no sé, la mitad, pero pues eso también es imposible.
Ajá.
O sea, yo por decir, tengo los precios y pues es que realmente es como, no sé, un doctor, ¿verdad? Me dice ir a hacerle un regateo o por una consulta a un doctor, pues no, ¿verdad?
No.
Entonces, o a un supermercado o algo, o sea, entonces eso ya depende. Yo por decir, en lo personal, pues yo no dejo que hagan eso con mi trabajo, ¿verdad? Porque sí, ajá, lo valoro. Y no, pues realmente no estoy de acuerdo. A las personas que le gusta mi trabajo, pues ahí está, ¿verdad? Con
sí,
todo cariño y corazón, porque es lo que le pone cada uno de los artesanos, ¿verdad? No,
ajá,
solamente en este rama del textil, ¿verdad? Sino pues todos otros compañeros que se dedican a diferentes ramas, o sea, es lo mismo, ¿verdad? O sea, le ponen pasión, corazón es muy injusto que llegue gente, y a veces adinerada, y a veces, a veces, no todos, ¿verdad? Porque ya me he tocado de todos, entonces, hay personas que valoran muy bien el trabajo,
sí,
y se lo llevan a veces, ¿no? ¿Sabes qué? Es tanto, excelente, posiblemente ya saben del proceso, por eso ya ni piden explicaciones, ¿cómo lo hacen? Como otras personas, ¿verdad? Que ya piden explicación, ya se les da, lo que pide, entonces ya lo valora. Ah, es que no sabía cómo se hacía esto, no, entonces sí te llevas todo el tiempo. Ya como que le agarran también un cierto cariño, así, ah, no, pues es que vale la pena todo lo que se hace, ¿verdad?
Exacto. Sí, sí, es que nosotros no tenemos esa, pues lo que ustedes viven día tras día, de la fabricación, cada proceso, la minuciosidad y la paciencia con que se hace. Es algo que tú dices, no, pues, mejor, ¿sabes qué? Acompáñame o te explico cómo se hace y entonces ya verás, por qué es que este gabán o esta pieza o este zarape tiene este valor. Entonces, pues, es algo que creo también puede ser que el museo esté ayudando en ese aspecto para que la gente, pues, también tome conciencia respecto a la elaboración y que aprecie más el trabajo de ustedes, que son pues los tejedores que están ahí todos esos días, casi todo el mes, trabajando una sola pieza. Entonces, esto es fundamental, el tener el museo allá en Saltillo, que ahí es donde también quisiera preguntar, ustedes, por ejemplo, ya como tejedores, ¿tienen, digamos, ahí algún telar en donde las personas puedan pasar y verlos trabajar?
Sí, de hecho, aquí se cuenta con telares y pues las personas, ¿verdad?, indicadas para hacer el proceso. Entonces, pues es parte también de un atractivo que al venir al museo, aparte de que ven la sala de exposiciones con los aparatos, entonces ya para el finalizar ya se meten ahí al área del taller y pues está una persona ahí, pues por lo general está tejiendo, ¿verdad? Está tejiendo ya como que era, pues casi la mayoría de las personas no se imaginan cómo se hace, ¿verdad? Entonces ya una vez que ven el proceso se quedan asombrados y como también se cuenta con una tienda donde se van poniendo algunas piezas, ¿verdad?, ya terminadas,
sí,
pues los clientes ya con lo que ven, pues como que con más gusto se llevan los productos, ¿verdad?
Así es, sí, ya después de ver que alguien lo estaba, por ejemplo, terminando algún producto y ya después puede verlo terminado y tenerlo en sus manos, pues sí es como algo que se aprecia y que pues asombra, porque de pasar de ser hilos separados, pues terminan todos siendo uno. Entonces sí es algo que tiene, pues digamos, mucho trabajo, mucho amor y paciencia. Y por último, señor Grijalva, quisiera que nos contara su perspectiva acerca del futuro del zarape. ¿Usted cree que se continuará usando el zarape y pues qué posibilidad tiene de ser, digamos, una tendencia dentro de la indumentaria de una persona pues citadina o pues que se use pues día a día pues en todos los momentos que tenemos, ya sea en el trabajo, en el hogar o simplemente de paseo? ¿Cuál cree que sea el futuro del uso del zarape?
No, de hecho sí, el zarape va a seguir trascendiendo, o sea, porque es pues es una prenda muy tradicional, igual y no de forma como se hacía en la antigua, ¿verdad? Así que solamente se dejaba ahí la pieza sobre el sofá, entonces ahorita ya se le está dando muchas utilidades, o sea, de como chamarra, como bolsas, el calzado, y muchas otras cosas más que faltan, ¿verdad? Que lleva ese toque que no deja de ser artesanal.
Sí.
O sea, que se sigue tejiendo en el telar, pero sin embargo ya pues ya pasa a la costura, ¿verdad? Ya con los patrones indicados, ya se hacen uniendo las piezas y digo, eso va a seguir trascendiendo, ¿verdad?
Perfecto. Entonces sí, y más con ustedes y siguen dando por ejemplo, estas entrevistas o dando a conocer en el museo cómo es que la producción de esta pieza que es tradicional aquí en México, pues sí, todos pues optarán por tener una pieza de estas en su casa o en su indumentaria. Y que bueno, la verdad, viendo imágenes también del museo que está en la página de Facebook, ahí pueden ver también muchos diseños que hacen allá en Saltillo, Coahuila, y que pues la verdad sí son muy llamativos y pueden quedar ya sea como, por ejemplo, para adornar alguna estancia de nuestras casas o simplemente también para nosotros vestirlos. Pues, señor Grijalva, le agradezco mucho el que nos haya concedido esta entrevista, que pues nos haya compartido cómo es el proceso de estas piezas que uno imagina que no tienen tanto proceso, pero sí. Y pues gracias por este espacio en su día.
No, hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el interés aquí por el Museo del Zarape y Trajes Mexicanos de Saltillo. Que les agradece mucho el interés también de ustedes.
Gracias.
Y pues aquí seguimos con gusto para cualquier futuras, no sé, referencias de algo, ¿verdad?
Muy bien, pues claro que sí. Muchísimas gracias y pues estaremos en contacto.
Claro que sí. Muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego, adiós.
Pues ahí tuvimos toda la información acerca de esta indumentaria mexicana que es el zarape y que bueno, ustedes lo pueden, como ya les comentaba, verlo en el Museo del Zarape y Trajes Mexicanos, que pues tiene además estos trajes mexicanos pues recorren varios estados de México y que pues este museo también ayer cumplió ya 14 años de haber abierto sus puertas pues al público y que pues de estar mostrando todo este trabajo tradicional. Y bueno, es momento de que vayamos a esta cápsula acerca de esta etnia que es más reconocida fuera de México por recorrer largas distancias, su resistencia al correr y pues también al no presentar dolor después de haber recorrido largos kilómetros. Entonces han estado pues representando a México también en países como Estados Unidos, España y otros más, y que pues han tenido la fortuna de ganar segundos y primeros lugares. Y pues aquí no vamos a hablar tanto de esto, pero esto es como un, digamos, algo representativo fuera de nuestro país, pero aquí en México, pues los conocemos, o tal vez ustedes no los conozcan tanto, pero por su historia, al defender pues sus tradiciones en contra del Imperio Español, y que bueno, ellos han hecho historia y ellos se ubican actualmente en la Sierra Tarahumara. Así es que vamos a escuchar esta cápsula acerca de los rarámuris aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Rarámuris. Reconocidos gracias a su habilidad de correr largas distancias sin cansarse y que portan en el endónimo rarámuri, y que significa precisamente el de los pies ligeros o corredores a pie. Estos indígenas han sido una comunidad resistente y defensora de su cultura al luchar contra el sometimiento de la Nueva España. Habitan la parte de la Sierra Madre Occidental que atraviesa el estado de Chihuahua y el suroeste de Durango y Sonora. Comparten este territorio con los tepehuanes, pimas, huarojos y mestizos. De los grupos originarios de la región, es el más numeroso. La Sierra Tarahumara está formada por elevadas montañas que alcanzan una altura de 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar y profundas barrancas. Se le ha dividido geográficamente en Alta y Baja Tarahumara.
Sometimiento.
Fue en 1606 que la orden religiosa de los jesuitas tuvo su primer encuentro con los indígenas de la Sierra Tarahumara para evangelizarlos, pero es en 1632 cuando los indígenas tarahumaras se rebelan contra la evangelización y tienen que huir e internarse en las barrancas de lo que hoy es el estado de Chihuahua. Pero este fue uno de los varios levantamientos que los indígenas tarahumaras llevaron a cabo en contra del Imperio Español, reclamando libertad, justicia y la expulsión tanto de este imperio como de su orden jesuita. Solo los tarahumaras que lograron escapar a la sierra fueron capaces de conservar su cultura y desarrollar un singular sincretismo religioso que todavía existe y es único en México por su mezcla de catolicismo y chamanismo. Lengua.
Churikao winari rayenari arimecha niri o kwakurwi.
La lengua tarahumara forma parte de la familia yuto-azteca, que se extiende desde Utah en los Estados Unidos hasta Centroamérica y está considerada, junto con el concho y el guarojio, dentro del subgrupo caitá-ópata-tarahumara, emparentado con el subgrupo pima-tepehuano y el cora-huichol.
Cosmogonía y religión.
En los relatos rarámuri, se cuenta que en el principio de los tiempos, Dios les dio vida a ellos y el diablo a los chavochis. Así explican las relaciones asimétricas entre la sociedad rarámuri y la sociedad mestiza. Ellos están organizados en torno a los cantores,
llamados mainates, y rezadores,
ancianos que ofician y conducen las ceremonias al ritmo de sus sonajas que hacen con bules y sus cantos guturales, donde van narrando y describiendo la vida de los animales del monte
como los lobos, coyotes, mulas y zopilotes.
Sus complejas celebraciones místico-religiosas están conformadas por danzas, desguinadas y ofrendas, en las que nunca falta la bebida tradicional de maíz llamada
desguino.
Para ellos la danza es una oración. Con la danza imploran perdón, piden lluvia y para propiciarla se baila la danza de Dutuburi. Además, dan las gracias por la lluvia y por la cosecha. Danzando ayudan a
Repa, vete a mí,
el que vive arriba,
para que no pueda ser vencido por
Rere, vete a mí,
el que vive abajo.
Puede afirmarse que el tarahumara ha conservado su vieja cultura con sorprendente tenacidad. Desde hace varios siglos emplea los mismos dibujos, los mismos símbolos en sus obras artísticas, en sus fajas, cerámica y cobijas. A sus muertos continúan dejándoles comida para el viaje sin retorno y les ayudan a subir al cielo mediante la celebración de 3 o 4 fiestas según si el difunto es mujer u hombre. Aunque en muchos casos el significado de ritual ha desaparecido, este ha demostrado gran vitalidad para subsistir.
Continuamos aquí en Radio Raíces después de haber escuchado esta cápsula acerca de esta gran etnia, que esperemos tener más información en futuros programas de su forma de vida, y que algo que pues a mí también me sorprendió o llamó mi atención es de que hay varias familias aún que viven dentro de cuevas, y que bueno, también lamentablemente o será que para mí es lamentable porque yo no suelo caminar o correr largas distancias, pero ellos sí, y tal vez ya es una forma de vida para ellos y no lo toman como lamentable, pero tienen pues que trasladarse, a veces hacer 7 horas, 3 horas para ir a un lugar, para ir a la escuela. Entonces es algo sorprendente, y claro que esto habla de la resistencia que han formado y que han pasado de generación en generación, y es lo que también los ha hecho pues grandes corredores. Y bueno, quiero agradecerle también a don Javier y a su esposa, la señora Tere, por haberse comunicado con nosotros y que pues manda saludos a todo el equipo y que están escuchando el programa acerca del tema del zarape y al parecer pues les gustó. Muchas gracias y escuchen Quinto Patio todos los miércoles a las 12 con don Javier de la Cruz y también con don Ignacio Hermosillo. Y bueno, antes de terminar este programa, pues yo les había dicho que se pueden ganar aquí unos pases dobles, un pase doble para el concierto de Los Pericos y que bueno, va a ser el 26 de junio en el Guanamor Teatro Estudio a las 8, pues allá en Guadalajara. Y pues para que ustedes se ganen este pase doble, simplemente tienen que llamar al 925-6019 para todos los que están en Ocotlán y Jamay, o para el resto del país al 806-33-8100 para ganarse este pase doble. Y que bueno, ustedes si se lo ganan, si llaman, pues tendrán que asistir media hora antes del evento con una identificación oficial para poder obtener este pase doble en taquilla. Así es que ya saben, si quieren ir al concierto de Los Pericos. Y bueno, pues es momento de que nosotros nos vayamos despidiendo. Muchas gracias a Ale Núñez y también a Abel Rodríguez en la producción. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado, habernos prestado sus oídos el día de hoy. Y pues me despido con esta canción. Mi nombre es Alejandra Cervantes y les dejo esto del grupo Mesme, que se titula Miski Songo, aquí en Radio Raíces Latinoamericanas.
Radio Raíces Latinoamericanas. Exploramos nuestra música desde la Patagonia, las Amazonas, cruzando los Andes, pasando por tierras incas y el Valle de México. Radio Universidad de Guadalajara, desde el árbol hasta la raíz. Radio Raíces Latinoamericanas.